Un saludo en Cristo para todos ustedes. Hoy estamos compartiendo con ustedes este espacio en familia con nuestra fe. Estamos súper felices y contentos y hoy me siento bendecida de poder compartir la cabina con Marisol. Marisol, bienvenida.
Hola Marcela, saludos a todos. Feliz, como tú lo acabas de decir, de compartir con ustedes este proyecto de Nuestra Fe en Familia o en Familia con Nuestra Fe. Y para hoy tenemos de invitado al padre Carlos Vargas, quien va a estar hablándonos sobre la crianza de los hijos en Estados Unidos. Bienvenido, padre Carlos.
Hola, buenas tardes a todos ustedes. Un gusto escucharlos y qué rico estar aquí cada día más cerca por medio de estos micrófonos y saludamos a todos los que nos escuchan.
Muchísimas gracias, padre.
Gracias, padre, por estar aquí presente y contribuyendo para que las familias cada día podamos crecer, podamos estar más unidas y, como siempre lo digo, tener una vida más agradable a los ojos del Señor. Gracias por poner este granito de arena que nos ayuda a fortalecer nuestra fe y a crecer en familia. Así es de que, padre, pues estamos en sus manos. Creo que este tema de la crianza de los hijos en Estados Unidos, pues es un tema súper importante, pero como siempre, pues empezamos haciendo una oración para pedirle al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón. Así es de que si nos puede ayudar con una oración, padre, por favor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Señor, te entregamos nuestras vidas, te consagramos todo lo que somos. Aquí delante de ti, Señor, disponemos nuestro corazón para que nos regales tu Espíritu Santo. Nos permitas hablar a esta realidad que estamos viviendo como familia, como hijos, como hermanos, como esposos, y poder nosotros identificar ciertas situaciones que tenemos que afrontar en esta realidad de ser familia. Gracias por permitirnos ser parte de un hogar y gracias por enseñarnos a descubrir el amor tuyo dentro de nuestras familias. Y enséñanos a guiar a tantas familias que nos están escuchando. Permítanos hablarles sobre todo al corazón para que ellos descubran que tú estás presente en medio de nosotros. Bendícenos, guárdanos, acompáñanos siempre. Amén.
Amén. Amén. Bueno, padre, y de verdad que el tema de hoy es un tema que por lo menos a Marcela y a mí y a Cucho, pues como padres nos toca muy de cerca. Hemos criado a nuestros hijos en este país con otra cultura, otro todo que nosotros, por lo menos yo, no he estado acostumbrada a vivir acá, no fui criada acá, y adaptarme a un nuevo sistema, a otra vida de fe, a otras circunstancias, no ha sido fácil para mí, pues, y me ha tocado también duro llevar a mis hijos por allí. Así que lo dejamos a usted para que nos hable un poquito al respecto.
Bueno, pues yo quisiera como empezar a hacerles algunas preguntas a ustedes dentro de lo que nosotros estamos viviendo. Yo sé que hay familias que también han enfrentado ese reto tan grande de llegar a este país, sus hijos que nacen acá y que crecen dentro de esta cultura. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes cuál es la primera dificultad con la que ustedes se encuentran y en la educación de los hijos, y qué le recomendamos a la gente, cómo ayudar en esa situación que se presenta, el problema más importante.
Padre, yo creo que una de las cuestiones que hemos afrontado, por lo menos en mi caso y cuando estuve sirviendo por mucho tiempo con los adolescentes, era el que los chicos viven como una doble vida. En la casa vivimos valores y principios muy latinos, muy de la familia, muy de la unión, y de pronto llegan a la escuela y hay tantas culturas, tantas maneras de pensar tan diferentes, no solamente las propias de este país, sino que llegamos de muchos países, y es un mundo tan diferente. Yo recuerdo que mi hija a veces me decía, mamá, es que todos mis amigos hacen tal cosa. Yo le decía, sí, pero nosotros somos latinos y entonces en esta casa no. Creo que ese es un común denominador en muchas de las familias. No sé, para ti, Marisol, Guayala, haya sido un tema.
A mí me ha tocado en dos cosas, padre. Una, tratar de mantener primero la familia acá unidos los cuatro, ¿no? Uh-huh. Mi familia somos cuatro, y tratar de mantener el vínculo con la familia que está fuera de acá. Eso ha sido una lucha constante. Y por el otro lado también, este es un país que demanda mucho tiempo, mucho trabajo, estar fuera de la casa. Ese rol mío como mamá, tratar de mantener mis hijos enfocados, que somos familia, que aun cuando papá trabaje, o en el caso que sea la mamá trabaje, papá siempre va a estar acá. Tenemos que tratar de mantener allí esa constancia a pesar de del diario vivir de cada uno. Yo creo que eso ha sido mis más grandes luchas.
Bueno, entonces resumamos, estamos hablando de que varias culturas y segundo, mucha ocupación, mucho trabajo. Así yo quisiera es. Agregar una más a la que ustedes mencionan, y hablando acerca de las culturas, nuestros hijos, aunque son educados o crecen en una familia hispana, están en un ambiente americano, ¿no? Donde hablan inglés, se aprende más inglés que español, donde pues toda la parte americana, ¿no? De la libertad, eso del freedom, eso lo tienen muy marcado, ¿no? Uh-huh. Y toda la formación que reciben en la escuela, ¿no? Todo lo que le enseñan los profesores, de la cultura, de la forma de ser del país. Y yo no sé ustedes, pero yo me encuentro con muchas familias que se encuentran con ese reto, con ese reto de que mi hijo está siendo educado en este país, somos hispanos, yo quiero educarlo como hispano, pero siento que él cada día más se aparta de ser hispano y se va volviendo americano. Y otra cosa con la que me encuentro es que el muchacho o la muchacha hispana, normalmente los adolescentes, se aprovechan del hispano, o sea, se aprovechan de la cultura hispana, de lo bueno del hispano. A ver, ¿qué es lo bueno del hispano? De que mi mamá me cocina, que mi mamá me limpia el cuarto, que me llevan, me traen, me compran el carro, me pagan la universidad, me hacen muchas cosas. O sea, los papás hispanos somos muy protectores, muy las mamás muy maternalistas, o sea, muy así mi niñito, pero el niñito tiene 40 años y todavía lo siguen cuidando. Entonces, yo me he encontrado con muchas familias que tienen esa situación, o sea, como decían ustedes, venimos de una cultura hispana, pero estamos en una cultura americana y los niños y los muchachos están siendo formados en esas dos y se aprovechan de la una, del americano le gusta lo del freedom y la libertad y yo puedo hacer lo que yo quiera, que es bueno en cierta medida, pero ya se les va yendo la mano. Entonces mi mamá no me pregunte para dónde voy, no me pregunte con quién estoy, no me pregunte quién es mi novio, mi novia, no, o sea, como que son mis amigos, es mi mundo, y pues como que se van encerrando en ese mundo en el mundo americano es como muy encerrado, ¿no? Como muy íntimo, muy personal, ¿cierto? Como que no me pregunte porque eso es mío, ¿ves? Y los hispanos no, los hispanos somos metiches. Y nos gusta saber todo lo que está haciendo el muchacho o la muchacha. Cuéntame, ¿qué tienen para comentar acerca de lo que he mencionado?
Es totalmente cierto, padre, lo que usted dice. Pues mis hijos ahora tienen 26 y 24 años y con todos los años que tienen, si van a ir a algún lado, sí me he encontrado con eso que usted comenta perfectamente, o sea, con esa parte de la libertad y por eso yo comentaba... pero en esta casa somos hispanos y estas son las reglas y lo que yo he utilizado, padre, como una estrategia, digamos, personal, es que yo les digo, hoy todo mundo chatea, tus amigos no saben si estás chateando con tu novia o con tu amigo, con quien sea, porque siempre están en el celular, entonces siempre le digo, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas a estar? Mi hija se ríe porque hacen muchos, ¿cómo le llaman ahora? Memes, ¿no? De las mamás latinas. Y me dice, mamá, es que eres igualitita a esos videos que pone, ¿no? Y le digo, me da risa, pero no lo cambio. Y lo que hago es decirles, por favor, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas a estar? Y siempre lo que yo les comento es, no es porque te quiera controlar, sino porque... pues cualquier cosa, Dios no lo quiera, pasa alguna cosa y que me digan a dónde fueron, no sé, con quién estaban, no sé, o sea, uno tiene que saber dónde están, les digo, por favor, nomás ponme un textito, ya llegué, estoy saliendo para allá, nadie se entera que estás chateando con mami para que no te hagan bullying, ¿no? Uh-huh. Y entonces es una forma que yo personalmente he utilizado y mis hijos con lo viejito que están ahora, todavía me mandan mensajitos, mami, ya llegué, voy para allá, me demoro 10 minutos más, voy a hacer tal cosa, mi hija justamente el fin de semana estaba en una reunión de fin de año de su trabajo y unas amigas tenían un compartir también de Navidad y... Y me dijo, mami, posiblemente después de la reunión del trabajo voy para allá. Y le dije, por favor, avísame. Y se tomó el tiempo de llamar, de ponerme un textito y decirme, mami, nos demoramos un poquito en la reunión de trabajo. No voy a ir a la otra reunión. Llego como en tanto tiempo. Entonces, a mí me ha funcionado, padre.
Padre, pero yo creo que uno lleva eso como en el ADN de ser mamá gallina, ¿no? Ah, sí. O esos padres sobreprotectores que... O sea, uno lo lleva allá, no sé si es parte de nuestra cultura también, pero por lo menos en mi caso también soy una mamá sobreprotectora. Uh-huh. Me gusta saber dónde andan. Ellos saben, mis hijos saben que mami se preocupa y mami, y tienen que estarle enviando un mensajito a mami o mantener por lo menos al tanto de por dónde andamos, qué estamos haciendo, cuáles son mis planes. Gracias a Dios y uh-huh. por supuesto con la oración, lo hemos ido, por, en nuestro caso, nuestra familia, se ha podido lograr.
Imagínense, padre, que un día estábamos en una reunión con mi esposito y nos demoramos un poquito de tiempo y entonces mi hijo nos puso un texto, mami, ¿todo bien? Y verdaderamente ese fue como el ancla que nosotros tomamos y le dije, mi amor, ¿te acuerdas el otro día que tú nos pusiste un mensajito, todo bien? Porque estabas preocupado porque era cierta hora y no llegábamos. Sí, es exactamente lo mismo que yo puedo sentir como mamá, es ese mismo sentimiento que tú tuviste, así es de que con que me pongas todo bien, estoy entalado, yo ya estoy tranquila. Entonces, a mí en lo particular eso me sirvió como para engancharme de ahí, para usarlo como ejemplo y decirle, así como tú te angustiaste, pues nosotros también, ¿no?
Quizás, padre, perdone que no lo dejemos hablar, pero quizás Marcela y yo tenemos una familia, una dinámica muy diferente, porque uh-huh. en mi caso mi esposo trabaja y viaja, está una semana en casa y la dinámica ha sido diferente. Pero a pesar de eso, él aún a distancia, y quizás muchas personas uh-huh. estén en mi caso, pues que las parejas trabajan, una de las dos tiene que estar viajando constantemente. Pero lo importante es mantener la dinámica, saber que aunque papá no esté, aquí estoy yo. Uh-huh. Y si papá no está, pero aún a distancia, yo estoy aquí presente en la relación familiar, en la dinámica familiar, aún cuando papá esté trabajando. Uh-huh. No sé cómo le habrá costado a Cucho porque está por allá calladito, pero como papá yo creo, no sé si funciona igual que como mamá esta dinámica.
Pues tú sabes, yo vengo, Marisol y Marcel y padre, vengo de una familia donde lo que decía mi papá era lo que era. Y no había
democracia.
No había democracia ninguna. Y así traté yo también de criar a mis hijos, lo cual aquí en Estados Unidos es pues todavía más difícil porque en la escuela le enseñan, no, que si tu papá te pega, tú llamas al departamento de la familia y tu papá no puede ser así, tu papá no puede ser asado. Así que pues más complicado todavía, tú sabes, recuerdo que una vez mi segunda hija, wow, le gustaba discutir y no importa lo que uno le decía, ella quería seguirlo discutiendo y ella pequeñita me dijo, yo le dije, ya después de que estábamos así a rato discutiendo, le dije, mira, en esta corte tú no vas a ganar ningún caso porque ella se quería abogada. Y entonces ella me dijo, claro, porque tú eres el juez, el fiscal y el jurado. Pues y así me criaron así, o sea, a mí y pues fue... más duro aquí, porque aquí pues no es así que se crían a los hijos. Así que pues tuve yo también que adaptarme un poco y ceder. Y la verdad es que mi esposa como que tenía más carisma que yo, más talento que yo para bregar con el conflicto. Y a veces tenía que entrar yo cuando era ya cuestión de disciplina. Pero yo creo que entre los dos pues hicimos una buena combinación, un buen equipo.
¿Y cómo lo ve usted, padre, desde todas las historias que escucha? Porque yo me imagino que usted lo ve desde los jóvenes que se acercan a usted, las mamás, los papás.
Esa es nuestra versión, ¿no? Falta Ajá. saber los muchachos.
Los muchachos.
Uh-huh. Y la realidad que ellos viven es diferente. O sea, familias, sobre todo, estamos, por ejemplo, lo que ustedes nos cuentan son familias constituidas, papá, mamá, uh-huh. papás que se organizan y trabajan en equipo, entonces, y papás que están como apoyándose uno al otro. Yo a veces me encuentro muchos con familias, primero familias pues con un solo papá, mamá o papá solos, o también familias en donde o está el papá y la mamá, pero la que hace todo es la mamá, y el uh-huh. papá es desaparecido en el mapa, o sea, el papá está ahí sentado, él llega, come, se duerme, se toma una cerveza y ya no más. O sea, el papá no aparece, él es un trabajador incansable, todos los días va a trabajar hasta el sábado y el domingo. pero no participa en la vida familiar, o sea, es un hombre ahí, como me dijo una señora una vez, padre, yo sé que vive, yo sé que está vivo porque come, pero el resto nunca opina que el muchacho se portó mal, que lo botaron de la escuela, no, el papá no participa. Entonces, también me encuentro con ese tipo de familias, familias que no, muchas de ellas no están activas en la vida parroquial, familias que no están interesadas en el tema de la fe, están mucho más interesadas en el tema de las modas, del mundo, de comprar un carro, de comprar cosas ¿no? Tener, conseguir un teléfono, conseguir otras cosas, pero las cosas de Dios no les interesan. Entonces no hay una formación religiosa seria. Por ejemplo, uno de los problemas serios que tenemos acá es que los niños no saben oraciones, por ejemplo. O sea, eso es lo de menos, que sepan rezar, o sea, que se aprendan. Pero pues que a veces uno se queda como admirado, no saben ni el Padre Nuestro. Entonces uno queda como, si no saben ni el Padre Nuestro, ¿qué le enseñarán en la casa? O sea, ni rezan. Entonces, toda esa, uno se enfrenta con todo ese tipo de familias, con todo ese tipo de realidades. Y pues ya el muchacho que va creciendo adolescente, que se va volviendo rebelde, que ya no le gusta parecerse hispano, ¿no? Pero pues es hispano. Y también el muchacho que sufre el bullying en su escuela, porque pues uno por hispano y por la carita que tiene, siempre algún chistoso aparece por ahí para hacer algún comentario. Uh-huh. Y es duro, eso es duro. Y yo les digo a los muchachos, nos toca enfrentarnos a eso todos, a mí también me toca. De vez en cuando aparece el personaje, el mesero, el tendero que hace ese tipo de comentarios. Pues nos toca lidiar en una cultura diferente. Por ejemplo, los muchachos quieren ser en esta cultura, pero no son de esta cultura. O sea, que sí saben a veces más inglés que español, pero como que tampoco me siento parte de esto. Entonces es ese dilema que ellos tienen de ser parte, pero no ser parte. Y lo que les decía al principio, hay como ese usar lo mejor de cada uno. Me gusta mucho el sistema hispano, pero también me gusta mucho el sistema americano. Y el joven de por ahí 17, 18, empieza a aplicarles esa regla a los papás. Entonces, yo puedo llegar a la hora que quiera, para eso tengo carro, yo ya soy adulto, yo ya voy, vengo, trabajo, gano mi dinero y como que llegan al punto en que le dicen al papá, bueno, papá, y bueno, pues voy a traer a mi novia, esta noche nos vamos a quedar en la casa, y ¿qué? Sí. Entonces, cuando los papás empiezan a poner ciertas reglas y ciertas restricciones, pues sale la rebeldía, ¿no? Sale, yo puedo hacer lo que yo quiera, es mi vida, ustedes no son quien para estarme mandando, y, ¿sí me entienden? Sí. Pero yo les digo a los papás muchas veces que los muchachos hispanos se aprovechan de qué, se aprovechan de la nobleza de los papás, se aprovechan, y yo le digo, sí, claro, el muchacho quiere hacer de su vida lo que él quiera, pero no quiere pagar sus biles, no quiere tener su cuarto, no quiere comprar su ropa, él lo que quiere es que el papá le siga pagando sus biles, le pague el carro, y claro, hacer lo que él se le da la gana, porque él tiene toda la libertad del mundo, pero no quiere aportar a la casa, no quiere estar con los papás, ¿cierto? O sea, todos los amigos se lo roban y ese es lo que va pasando, que el muchacho se va separando y por la misma cultura de acá y por el mismo conflicto que tiene, llega un momento en que ya los papás no son importantes, o sea, se va volviendo un americano más. Si usted le pregunta a un americano, ¿y usted cada cuánto habla con sus papás? ¿Qué? ¿Mi papá? Por allá, cada mes. O sea, sí, mi papá existe, yo sé que existe, en algún lugar existe mi papá, pero está por allá en otro estado, pero no hay esa cercanía, y los muchachos noto que van perdiendo todo eso. Entonces, pues hay algunas ideas para pensar y para hablar. Entonces, las familias de ustedes están muy bien organizaditas, gracias a Dios.
Padre, pero ¿sabe usted que yo estuve trabajando mucho tiempo con adolescentes en retiros, siendo voluntaria en la única sección que entraban papás, y yo aprendí tanto, y yo creo que eso me sirvió mucho en la formación de mis hijos, y yo veía tantos jóvenes llorar, padre, literalmente llorar y derrumbarse, y decir, preferiría no tener el último videojuego, preferiría no tener los tenis de moda en todos los colores, pero tener 5 minutos de tiempo de mi papá, tener a una mamá presente que me escuche, que esté conmigo. Y lo que dice usted es muy cierto, o sea, quizá nosotros hemos trabajado en la parte de mantener familias unidas y todo, pero hay mucha disfunción en las familias, y algunos porque es solamente mamá, o también papás que están criando solos a sus hijos, pero que en ese momento parejas o solos criando hijos, nos dedicamos tanto al materialismo, a darles a nuestros hijos y a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar por darles todo lo último en todos los colores, la última tecnología, el último celular, y los niños los vi derrumbarse y llorar profundamente porque decían, ya no quiero nada de eso, lo único que quiero es 5 minutos con mi mamá, un abrazo de mamá, un abrazo de mi papá, 5 minutos de presencia. Eso a mí me tocaba muchísimo, padre.
Es cierto, y yo recuerdo que cuando yo llegué, padre, a este país, ese primer año que yo estuve acá, llegué desubicada, y me acuerdo que era en la Semana Santa, y el domingo caí en cuenta, cuando era la misa de Pascua de Resurrección, caí en cuenta que estábamos viviendo la Semana Santa, y quizás a veces uno llega acá, a este país como padre, y se deslumbra de venir de un país de carencias o de una familia muy humilde, y nos tocó venirnos para acá por cualquier circunstancia, y wow, lo voy a dar a mis hijos todo lo que yo no le pude dar, pero se nos olvida dar lo que realmente nosotros tuvimos en nuestro hogar, que fue esa armonía, que fueron los valores, que es la compañía, que es ese conversar, que es ese cariño, por como tú dices, Marcela, porque el materialismo, padre, en este país arrastra.
Hoy nos llamó una señora al programa y nos decía, en mi infancia, bellos momentos que no van a regresar, donde no había juguetes, donde no había cosas, pero había tanta felicidad y esos momentos de unión familiar, y yo creo que va tan ad hoc a lo que estamos tocando ahora, padre.
Ese es el ambiente en el que estamos, y cómo estos papás, en medio de toda esta realidad, ¿no? Que los muchachos, que ya como que lo difícil, lo que decía Cucho me llamó mucho la atención, ¿no? En las familias de nosotros fuimos educados donde el papá mandaba ya, y la mamá mandaba, y ¡pum! Uno obedecía, y pues
no
obedecía,
pues. Y la miradita nada más, padre.
Con los. Mira, eso, controlaban con la mirada.
¡Sí!
Ya. A estos muchachos ya no los controlan con nada, o sea, porque son muchachos así como alzaditos y peleando, que contaba mucho de su hija, que pequeñita, y ya se le está levantando y revelando al papá y con mis derechos, y es eso, ¿no? Y los niños aprenden muchísimos derechos aquí, o sea, los niños, esta cultura y la generación que viene es una generación de muchísimos derechos, pero pocos deberes. ¿Cuántos niños hacen su cuarto? ¿Cuántos niños hacen sus tareas? ¿Cuántos niños? O sea, yo lo que noto es que cada día se van interesando más. Quiero mencionar algo que ustedes dijeron con relación a que les damos a los hijos. Miren, ¿cuántos papás les he dicho yo? Mi hijo, no tenga, cambie esa mentalidad que usted tiene, que mis hijos tengan lo que yo no tuve, que aprovechen. Y después yo les digo, gracias a que usted no tuvo, hoy usted es la persona que es. Dele gracias a Dios, claro que faltó, claro, fue duro. Pero gracias a eso usted hoy valora, hoy ahorra, hoy trabaja. Gracias a que su papá le enseñó a trabajar, dele gracias a su papá, claro, duro y durísimo. Y su papá seguro era un tirano. Pero gracias a eso usted es un gran trabajador hoy. Esta generación que viene de hispanos, no toda, pero es una... es una generación floja. ¿Por qué? Porque los llenan. ¿Qué mi niño quiere? ¿Qué quiere solo McDonald's? ¿Y qué quiere solo el otro? ¿Qué solamente quiere comprar? ¿Qué solo se la quiere pasar en el teléfono? ¿Qué solo se la quiere pasar jugando Nintendo? ¿Qué solo se la quiere pasar? Y llega un momento, señora, ¿dónde están los papás? ¿Dónde está la autoridad? ¿Quién manda en esta casa? ¿Cómo así que el niño de 3 añitos pues, hace lo que se le da la gana? Yo normalmente en la misa hago lo siguiente, una experiencia que he tenido acá. Cuando los niños empiezan a llorar, y hay niños que se comportan mal en la misa, yo sé. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Yo sé cuáles son los niños que se portan mal. Entonces, antes de empezar la misa, yo voy y me le acerco al niño y le hablo al niño. Y le digo, papito, te vas a portar bien. Te vas a comportar. Porque en la misa uno viene a comportar, pero hablándole bien, seriamente, sin humillarlo, sin tratarlo mal. Y el niño se porta bien. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? Autoridad, joven, autoridad, que no tiene el papá, que no tiene la mamá. Y cuando se porta mal en la misa, muchos de ellos ya les sé el nombre. Entonces lo llamo, ¡Sofía! Y la niña se voltea a ver, ¿dónde tú la estás llamando? A ver, es Sofía, cierto. Compórtate. Dile a tu mamá que te tienes que comportar. Y la niña, entonces como que levanta y como que, tengo que comportarme, ¿no?
El poder de la palabra, ¿no, padre? Con
claro,
caridad,
y,
claro.
Y la autoridad, porque eso es lo que hemos ido perdiendo. El niño se cree con tantos derechos que él puede hacer lo que le da la gana. No, hay alguien que manda, hay alguien que obedece. Y les digo, ¿por qué al policía sí lo obedecen? ¿Y por qué siempre nos toca, por último, llamar al policía? ¿Y por qué al policía sí le ponen atención? ¿Por qué tengo que llegar a ese extremo? ¿Por qué a mí no me obedece? Yo soy su papá, yo soy el que le doy de comer a usted, le estoy dando una casa en donde dormir. O sea, lo normal ahora, si les estuvieran pidiendo cosas extraordinarias, no, mi hijo, vaya y trabaje 15 horas diarias. A ver, ¿a usted qué le están pidiendo? Que estudie, que rinda en la escuela, ¿cierto? Le están pidiendo que limpie su cuarto. A ver, que ayude con lavar los trastes.
Padre, se nos está acabando el tiempo. Yo sé, este tema es, pues, para diario, para el tema diario. Estamos en este programa tan hermoso que es En Familia con Nuestra Fe. Yo quisiera que con este tema nos diera como unos tips,
una sugerencia, como que nos llevemos para básicas. Poner en práctica, padre.
Uh-huh. La primera sugerencia es Dios. Uh-huh. Yo noto la diferencia de los muchachos y los jóvenes que están con Dios, muchachos que pertenecen a un grupo juvenil, muchachos que están buscando de Dios. Es diferente la experiencia. Uh-huh. Si usted como papá, como mamá, solamente la trae a la catequesis, sí, muy buena la catequesis, pero que el muchacho se encuentre con Dios, la niña, el niño, porque eso sin Dios es muy difícil. Y que el papá y la mamá también estén con la experiencia de Dios. Ahora, establecer reglas claras en la casa. En mi casa se va a misa. Mi hijo tiene 25 años, está viviendo en la casa. Papito, hay que ir a misa. ¡Ay, mami! Papito, si estás en la casa, estas son las reglas de la casa. Punto. Amén. Reglas claras. Dios, reglas claras. Y amor. Sobre todo amor de la pareja. Los papás que se aman, le dan seguridad, le dan confianza, le dan esperanza a los hijos. Papás que se golpean, que se pelean. No, eso no funciona. Amor para el hijo, amen a sus hijos. Qué bueno. Díganle cuánto los quiere. Así tres tips.
Amén, gracias, padre. Pues con esos tres nos quedamos. Y usted nos puede ayudar con una oración, por favor, para una bendición para todas las familias que nos están escuchando aquí en Familia con Nuestra Fe, por favor.
Bueno, pues que el Señor nos guarde, nos bendiga, nos acompañe, nos guíe en esta labor, en esta tarea tan difícil de ser papás dentro de esta cultura. En estas nuevas generaciones que vienen, nos permita educarlos, hablarles, servir como Dios quiere y que todos estos muchachos que vienen, sobre todo, se enamoren de Dios.
Amén. Bueno. Amén, padre. Muchas muchísimas gracias por su ayuda. Y bueno, será para otra oportunidad cuando pues nos reuniremos a tocar otro de estos temas que atañen a la familia en este programa En Nuestra Fe. En Familia con Nuestra Fe. Y cualquier cosita, hay un número de teléfono si tiene alguna.
Seguro que sí. En cualquier momento, si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, nos pueden enviar un mensaje de voz, dejar un mensaje de voz en el 404-920-6868 o un mensaje por Facebook.
Muchísimas gracias, Padre Carlos, por estar con nosotros en este nuevo proyecto. Dios le bendiga.
Dios lo bendiga, que esté muy bien.
Okay. Un abrazo. Gracias, padre. Gracias.
Hasta la próxima, no se nos va a escapar.
Bueno, pues será hasta el próximo capítulo de En Familia con Nuestra Fe. Gracias, Marisol.
Hasta luego.
La familia es una institución donde el